hermanos, hoy es para el pueblo judío Rosh Hashaná. Rosh Hashaná, como ya mencioné antes, es el mes séptimo, que es ellos le llaman cabeza del año civil. Para ellos, en el calendario judío, marca el año 5763, desde la creación de Adán. Ahora, únicamente estoy diciendo lo que para los judíos representa, no estoy diciendo que únicamente haya transcurrido este tiempo desde la creación de Adán, pero ellos, basándose en su interpretación de la cronología del Antiguo Testamento, ellos llegan a la conclusión de que han transcurrido 5763 años desde la creación del hombre. Y hay un instituto que se llama el Instituto del Templo. Es un instituto que está promoviendo levantar fondos para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Pude encontrarlo a través del internet y me están enviando información, y el Instituto del Templo desea a todo mundo un feliz año nuevo lleno de las bendiciones celestiales. Así es como dice el mensaje que me llegó por internet, y también dice lo siguiente el mensaje: Rosh Hashaná es el nacimiento del hombre, el cumpleaños de la humanidad, y los sabios de Israel enseñan, esto no lo enseña la iglesia, lo enseñan los sabios de Israel, para que nadie malentienda, los sabios de Israel enseñan que el hombre fue creado del mismo sitio que hace expiación por él. Yo no sabía esto, es un dato nuevo que yo acabo de leer cuando me llegó el mensaje. ¿Qué sitio es ese? Es el lugar donde estaba el altar del templo, en el templo o en el monte del templo. Entonces ellos piensan que exactamente de ese sitio donde estaba el altar del monte del templo, que de ahí fue de donde el Verbo tomó tierra. Ellos no saben quién es el Verbo, pero según ellos de ahí tomó tierra y formó a Adán. Claro, es una creencia de ellos. No, la Biblia no enseña esto. Y dice que el Santo de Israel, bendecido sea él, está sentándose el día de hoy en juicio de toda la humanidad en este día tan sorprendente o tan de tanto asombro. Nuestras oraciones pueden abrir las puertas del cielo. Que este año traiga bendiciones, paz y redención, y que Dios nos conceda, o el Eterno nos conceda, ver las puertas del templo abrirse y la reconstrucción del Santo Templo. Firma el Instituto del Templo. Entonces quise únicamente compartir con ustedes este dato interesante acerca de Rosh Hashaná, que es la fiesta judía. Para ellos es el principio del año civil. Para nosotros, hoy estamos celebrando la fiesta de trompetas. Es la cuarta fiesta de Dios, representa la fase central en el plan maestro de salvación, y se relaciona con la primera y segunda venida de Jesucristo a la tierra. Voy a dar ahora una perspectiva diferente de cómo la fiesta de trompetas también se relaciona con la primera venida de Cristo. También se relaciona con la situación actual del mundo en que estamos viviendo, y también se relaciona con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes estudian la cronología del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuidadosamente se van a dar cuenta que el nacimiento de Cristo estuvo alrededor de trompetas. No podemos ser dogmáticos y decir Cristo nació en una fiesta de trompetas, aunque es muy posible, así como es muy posible que Cristo regrese en una fiesta de trompetas. Y también es muy posible que la creación de Adán y Eva tuvo lugar en una fiesta de trompetas. Entonces vean los datos tan interesantes que podemos sacar ciertas conclusiones, aunque obviamente no podemos hablar de manera dogmática. La fiesta de trompetas es trascendental. Si Cristo no hubiera venido la primera vez, y si Él no regresara como prometió, el plan maestro de salvación no podría llevarse a cabo, no podría llevarse a un feliz término. Las etapas que son representadas por expiación, tabernáculos y último gran día, no podrían llevarse a cabo si Cristo no hubiera nacido y si Él no regresara de nuevo. Debemos de entender que la fiesta de trompetas es trascendental, no solo para la iglesia de Dios, porque a veces nos centramos en nosotros mismos, sino que es trascendental para toda la humanidad. La primera y la segunda venida de Cristo es de gran importancia para todos los seres humanos, no nada más para 120 personas que estamos aquí, sino para todos los mexicanos que están en la Ciudad de México y para todos los, y en la República, los que son ya 100 millones, como 90, ¿no? 90 o 100 millones de mexicanos, y más de 6 mil millones de seres humanos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjense, no dice a la iglesia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, muchas posiciones de autoridad. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vean ahora también en Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No está hablando de salvación espiritual, está hablando de supervivencia física. Nadie quedaría con vida, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La pregunta es, ¿cómo serán acortados aquellos días? ¿Cómo serán acortados? Veamos el versículo 30. Entonces, de Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, fíjense, no se van a alegrar, o sea, las naciones no se van a alegrar de que Cristo viene, como cuando vino el Papa, y cuánto barullo hubo, cuánto alboroto, cuánta fiesta, o cuando viene cualquier representante de otro país, cuántos festejos se hacen, y cuánta pleitesía se les da, pero cuando venga su Creador, cuando venga su Salvador, dice que, vean lo que dice la Biblia de las naciones, en el versículo 30, entonces, se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el último instante, cuando la humanidad esté a punto de autodestruirse por completo, Jesucristo regresará a esta tierra y acortará esos días de destrucción masiva. Él traerá salvación, no solamente a la iglesia, sino traerá salvación al mundo entero, al mundo entero. Y es la perspectiva que debemos de tener. Este sábado vamos a repasar el significado de trompetas en contexto con la primera venida, en contexto con la situación actual en que está el mundo y en contexto con la segunda venida de Cristo. Número uno, y el título es Significado de la fiesta de trompetas. Número uno, ¿por qué fue necesario que Cristo viniera la primera vez en la carne? Porque los judíos esperaban tres Mesías. No sé si ustedes estén conscientes de eso. Ellos esperaban al rey, el príncipe Mesías o Mesías príncipe, que los iba a liberar del yugo romano. Ellos esperaban al profeta Mesías, y ellos esperaban también al sacerdote Mesías. Tres personajes diferentes, que ellos pensaban que iban a ser tres personas diferentes que vendrían, y es lo que los judíos estaban esperando, y por eso ellos no pudieron reconocer a Cristo, porque Cristo vino como un manso cordero la primera vez, porque la humanidad se encontraba en tinieblas espirituales, así como ahorita se encuentra en tinieblas espirituales, y Jesucristo vino para traer luz, y para traer gracia, y para traer verdad. Luz, gracia y verdad. Juan 1:5, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1, versículo 9, aquel era la luz, hablando del Verbo, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Entonces Cristo, la luz que Cristo da, es para todo el mundo, no es exclusivamente para nosotros, sino es para todo el mundo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, es decir, la gloria del Verbo, la gloria de Cristo, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces, Cristo tuvo que venir la primera vez para traer la gracia, para traer la luz y para traer la verdad. Y si Él no hubiera venido la primera vez, todavía estaríamos en oscuridad, estaríamos igual que los judíos, todavía celebrando tal vez la fiesta tabernáculos con enramadas, como lo hace el pueblo judío, porque no conoce a Cristo, no sabe quién es Cristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1, versículo 17. Entonces, desde los días de Adán y Eva, el mundo ha estado bajo la influencia de Satanás. Por eso es que hay tanta desdicha en los hogares, en la comunidad, en todas partes, porque ha estado bajo el dominio de la influencia satánica. Cristo vino, entre otras cosas, para deshacer las obras del diablo. Veamos esto en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado, o para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El cristiano no tiene nada que ver, o no debe de tener nada que ver, con espiritismo, con tablas o ouijas, con astrología, con brujería blanca, con, ¿cómo le llaman? Limpias. Todo eso es del diablo. Y el cristiano, la cristiana, tiene que haber dejado eso atrás completamente, haberse olvidado ya de eso. Porque si no se ha olvidado de eso, le sigue jugando el juego a Satanás. Entonces, porque para esto vino Cristo, para deshacer todo eso, para deshacer las obras del diablo. Cristo venció a Satanás. ¿Dónde lo venció? En el madero, dando su vida por todos los seres humanos. Por tanto, dice Hebreos 2:14, un versículo que lamentablemente tiene un verbo que ha sido traducido errónea, equivocadamente, y por eso se presta a confusión, pero ahorita vamos a explicar cuál es la equivocación y qué es lo correcto. Hebreos 2:14, por tanto, dice el apóstol, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él, hablando de Cristo, participó también de lo mismo, para, y el verbo en griego es catargisi, con acento en la primera i, catargisi, para catargisi. Y lamentablemente fue traducido al español para destruir. Pero no es destruir, no significa destruir. Catargisi es para inhabilitar. Fíjense qué diferencia. Inhabilitar. Para inhabilitar por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Entonces no es que para destruir a Satanás, no, Dios no se propone destruirlo. No sabemos si más adelante, cuando ya estemos en el milenio, cuando ya estemos en la familia de Dios, Él tome otra decisión al respecto. Pero al menos lo que Él ha revelado hasta ahorita Él no se propone destruirlo, sino ya Cristo vino y ya lo inhabilitó. Catarguisi, Cristo vino para que el Padre pudiera trasladarnos. Y también es otro versículo que ha sido traducido erróneamente en la Biblia de Reina de Valera. Dice, vamos a leerlo, Colosenses 1:13, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, porque Cristo trajo la luz, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Basilia es una palabra griega que tiene varios significados, no únicamente reino, porque si todavía el reino no está establecido aquí en la tierra, todavía no estamos en el reino de Dios, todavía somos carne y sangre, y Cristo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? Que Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado a la soberanía. La palabra basilia también significa soberanía, a la soberanía de su Hijo amado. Es decir, ya no estamos bajo la soberanía de Satanás. Ahora estamos bajo la soberanía del Rey de Reyes, de Cristo Jesús. Entonces, Cristo vino por todas estas razones. Cristo vino para que el Padre, para prepararnos también para el reino de Dios. Tito 2:11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Vean, hermanos, a veces nos olvidamos de eso y nos encerramos en un circulito de nada más nosotros aquí. No, hermanos, aquí claramente lo dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, a toda la humanidad, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa. Si usted asiste a servicios y vive usted fuera de donde nadie lo ve o de donde nadie la ve, vive usted una vida imprudente, vive usted una vida de impiedad y de injusticia, entonces, ¿a quién está engañando, hermanos? No podemos engañar a Dios. Si estamos aquí, es para obedecer a Dios, es para honrar a Dios, es porque realmente queremos estar cerca de Él. Y dice el apóstol Pablo a Tito, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente. Es decir, en este mundo, a pesar de que este mundo está tan lleno de pecado, debemos de ser como aquella jovencita que en el campamento de verano, en un campamento de verano en Estados Unidos, preguntó cómo podía ella definir qué es un cristiano, qué es un verdadero cristiano, y ella pensó en una analogía, y dice, es como el pez de agua salada, que vive en el agua salada, pero si usted se lo come, no está salado, le tiene que poner sal, ¿verdad? Le tiene que poner sal. Así que fíjese qué bonito ilustró esta jovencita. Podemos aprender de ella, una jovencita no bautizada, y podemos ver cómo el Espíritu trabaja aún con las personas no bautizadas. Debemos de estar en medio del pecado, pero ser como los peces, sin que el pecado nos contamine a nosotros. Así, igual que los peces nadan en el agua salada, viven y mueren en el agua salada, pero no están salados. Tenemos que ponerle sal cuando los freímos para poderlos comer. Entonces, hermanos, eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, que debemos de renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria. Y vean qué bonito lo pone Pablo, la manifestación de la gloria de quién, del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Y aquí está diciendo que Jesucristo es Dios. Dice, la manifestación del gran Dios y Salvador. ¿Y quién es ese gran Dios? ¿Quién es ese gran Salvador? Nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces tenemos que ser celosos de buenas obras. Entonces, por todo esto vino Cristo. Por todo esto es que trompetas también se relaciona con la primera venida de Cristo. Porque si Él no hubiera venido la primera vez, no podríamos estar celebrando trompetas. Porque trompetas tiene que ver con su primera, con la situación actual del mundo y con su segunda venida. Pasamos al segundo punto. ¿Cuál es la situación actual de este mundo? Después de la Segunda Guerra Mundial, el deterioro de la vida familiar y de los valores verdaderos se vinieron en cascada al precipicio. Se ha ido incrementando vertiginosamente y Jesucristo profetizó que esto sucedería. Ya no hay respeto, hermanos, ya no hay valores. Esa es la verdad. No hay más que ver las noticias, más que ver la televisión, el cable. Afortunadamente el cable ofrece buenos canales, ¿no? National Geographic y CNN en español, noticias, y Infinito y otros canales que dan documentales. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que uno ve? Pura inmundicia, puro degenere, porque es lo que se ve en este mundo. Mateo 24, porque como en los días de Noé, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban, ¿qué estaban haciendo la gente? Comiendo y bebiendo, y no es que comer y beber sea algo malo, pero es que se habían olvidado de Dios. Casándose como querían, sin tomar en cuenta las leyes de Dios, y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y para usted y para mí lo importante es esto, dice Mateo, así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente no se va a dar cuenta hasta que ya esté ahí todo ese hecatombe. La estructura familiar es la base de la sociedad, hermanos. En la actualidad, esa estructura familiar está sumamente deteriorada. Ya en Estados Unidos, en muchos gobiernos estatales, ya está prohibido a nivel gobierno usar la palabra familia. Ahora usan estilos de vida, preferencias, cohabitar, compañeros de vivienda, pero no se puede ya, no deben usar familia. Y hay un movimiento, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, que quiere destruir a la familia, quiere hacer a un lado a la familia completamente. Y afecta a la iglesia, porque como digo, la iglesia estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo, y poco a poco se va carcomiendo todo esto, va carcomiendo los valores, y la sociedad entera se ha corrompido, está enferma. Isaías la describe en Isaías 1, del 5 al 6, nos dice el profeta Isaías, ¿para qué habréis de ser golpeados aún? ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en rebelaros, y la gente continúa rebelándose. No quiere obedecer, no quiere someterse a ningún símbolo de autoridad. Uno lo ve aquí en la Ciudad de México. ¿Quién respeta a los altos? Muy poca gente. ¿Y qué le pasa a usted como cristiano? ¿Qué le pasa? Hace lo mismo. ¿No es cierto? Hay una rebeldía en contra de la autoridad constituida. Hay corrupción, hay inmundicia. Dice, pues todavía persistiréis. Dice, toda cabeza está dolorida, dice Isaías, y todo corazón está enfermo. Y esto es literalmente. Cada vez las enfermedades del corazón van en aumento, física y espiritualmente. Enfermos del corazón espiritualmente, enfermos del corazón literalmente, físicamente. Y dice Isaías que todo esto iba a pasar desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vean ahora en Isaías 24, del 4 al 6, debido a que el mundo se encuentra así tan enfermo, con ese cáncer espiritual, que es una gangrena que está carcomiendo a la humanidad, va a llegar el momento en que entonces esto va a ser una realidad. Isaías 24, 4, la tierra está de duelo, la tierra está de duelo, se reseca, el mundo languidece. Es un verbo muy bonito, es languidecer. Cuando una persona languidece, empieza a perder peso, empieza a perder carnes, empieza a perder la frescura de la salud, empieza a verse como un cadáver, está languideciendo. Y aquí está usando la analogía Isaías y habla del mundo, de la tierra. Dice, la tierra, el mundo languidece, se reseca. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho. ¿Dónde hay justicia ahora? Uno tiene temor cuando uno ve a una patrulla, en vez de sentir uno, caray, aquí están para protegerme. ¿Qué siente uno? Aquí, miedo, esa es la palabra. Porque aquí dice claramente Isaías cómo estaría el mundo, hablando del derecho. Han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. Por esta causa, una maldición ha devorado la tierra. La tierra está bajo maldición, David. Los negocios van a ir bien por un tiempo, pero después se van a ir a pique. La sociedad se va a ir a pique. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos nuestra confianza en los negocios, en el dinero? Y dice Isaías, por esta causa una maldición ha devorado la tierra, y los que la habitan son culpables. Los que la habitan, eso me incluye a mí, yo también habito esta tierra. ¿Usted no la habita? ¿Entonces usted no es culpable? Somos culpables. Y los que la habitan son culpables. Por esta causa han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. Entonces el cuadro, la contaminación ambiental, los desastres naturales, las guerras, las hambrunas que están habiendo ahorita en Nigeria, en África, en muchos países de África. Vea usted los documentales de CNN en español, National Geographic. Ahí se ven los niños, son esqueletitos. Ya no hay nada. Tienen vida, pero ahí ya no hay nada, ya no hay inteligencia. Ya es muy tarde, ya aunque ahorita hubiera comida suficiente para alimentarlos bien. En el primer año de vida se define el potencial de la inteligencia de aquel niño, si tiene una buena alimentación, si es criado de manera apropiada. Una vez que pasa ese primer año de vida, aunque lo alimenten bien, ya viene con taras, ya viene con problemas, ya viene con defectos cerebrales. Entonces piense usted en ese cuadro de la humanidad, cuando usted lee, venga tu reino, porque así es como está el mundo, y se va a poner peor, y las enfermedades venéreas, la crisis económica, la proliferación del crimen, el narcotráfico, cómo están utilizando a niños, así como David, pequeños. Estaba yo viendo una película en el cable el otro día, de un niño turco que su tío lo prostituyó, lo corrompió, lo usaba a ese niño para estar distribuyendo droga. Imagínense el daño que le hace a un niño de esa edad, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su perspectiva de la vida. Es tremendo el narcotráfico. Todo esto es el resultado de lo que la humanidad, separada de Dios, ha sembrado. Y a través de los siglos, hermanos, Cristo Jesús ha observado todo esto, los resultados funestos que su pueblo y la humanidad en general han traído sobre sí mismos. Y Cristo ha querido cambiar la situación, Porque a veces uno dice, caray, pero ¿cómo es posible que pasó esta desgracia? ¿Y cómo es posible que Dios permitió esto? ¿Cómo es posible? Dice uno. Bueno, Cristo ha querido muchas veces cambiar las cosas, pero vean lo que Él mismo nos dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Cristo, quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y lo mismo dice del mundo. ¿Cuántas veces Cristo ha querido traer salvación a este mundo? A través de los siglos, como nos decía el señor Segli, de la historia de la iglesia, de la era apostólica, y después cuando huyó al desierto la iglesia, y estuvo 1260 años en el desierto, y después apareció en Armenia, y después de ahí se trasladó al noroeste de Europa, y del noroeste de Europa vino a los Estados Unidos, y de ahí se empezó a divulgar el Evangelio a partir de 1934. Y Cristo ha querido, está enviando las noticias, la pura verdad primero, y ahora las buenas noticias, el comunicado, las cartas. Tenemos un manjar que se nos da en una charola de plata, y pregunto, ¿cuántos la han leído? Y unas cuantas manos se levantan. Y falta ese celo, falta el celo del primer amor, de que uno devoraba todo eso y quería, y se le hacía uno tarde para recibir la siguiente revista y para mandar traer los folletos y el curso por correspondencia y leer y estar empapándose de la palabra de Dios, de la voluntad, del conocimiento de Dios. Y hermanos, es necesario que estemos conscientes de eso, porque la situación del mundo, estamos en el mundo, pero no debemos de ser parte de este mundo. Debemos de dar un ejemplo. La humanidad continúa empeñada en seguir su propio camino. Piensa que de alguna manera, el hombre y la mujer pueden solucionar todos los problemas. Greenpeace, ahí está Greenpeace. ¿Saben quién es Greenpeace, verdad? Paz Verde, que cuidan la ecología. Pero no pueden, por muy buenas intenciones que quieran, no pueden, hermanos, cuidar de la ecología. Y entonces recurren a religiones orientales, porque sabía usted que muchas personas que piensan, gente preparada, gente que ha ido a universidades, dicen que los principales culpables de la situación ecológica del mundo, ¿quién cree usted que es? Gente que realmente estudia e investiga, el mundo cristiano. Sí, el mundo cristiano. Y voy a hablar de esto allá en Tabernáculos, para explicar por qué es que la humanidad, la gente que piensa, dice los más culpables son el mundo cristiano. Y por eso ahora recurren a religiones orientales. La gran mayoría de las personas que forman parte de Greenpeace no son cristianos. La gran mayoría son budistas, son de otras religiones orientales, de otras filosofías. ¿Por qué? Porque piensan que como la filosofía cristiana ha fracasado, porque lo estamos viendo, el mundo en que vivimos, ¿qué demuestra? Que la filosofía cristiana, y obviamente estoy usando cristiana entre comillas, ha fracasado, entonces ahora quieren recurrir a otro tipo de filosofías para ver, sin darse cuenta que en los países donde imperan esas filosofías, también están contaminados. Pero fíjense cómo Satanás engaña a la gente. Engaña a la gente y la gente no se pone a pensar, no se pone a razonar y no razona sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Isaías 1, del 2 al 4, oíd cielos, escucha tierra, porque habla el Eterno, crié hijos y los engrandecí. Está hablando de su pueblo, está hablando de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de las democracias del noroeste de Europa, que son las más prósperas del mundo, las que tienen los más altos niveles de vida, las que han recibido las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. No porque ellos las merezcan, como dijo Abraham Lincoln hace muchos años cuando él era presidente. Somos los recipientes, decía él, de todas estas bendiciones, no porque nosotros las merezcamos. Un hombre que pudo darse cuenta de eso, por la obediencia de Abraham. Y de eso, de ellos está hablando Dios y dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel, Israel moderno, prohíbe que se ore en las escuelas. Prohíbe que se mencione el nombre de Dios. Prohíbe que se hable de la Biblia. Se puede hablar de todo, de pornografía, de... nómbrelo usted. Para eso hay libertad. Pero hay de aquel que se atreva en una institución pública a hablar de la Biblia o hablar de Dios. Está prohibido en Estados Unidos por la Constitución. El pueblo de Dios, que debería ser un ejemplo para el resto de la humanidad. Y dice aquí Dios claramente, el buey conoce a su pueblo, el asno el pesebre de su asno, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Eterno, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Y lamentablemente, como alguien dijo, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿quién cree usted que de los países latinoamericanos que más pronto absorbe la filosofía norteamericana, que más pronto absorbe la inmundicia que satura el ambiente norteamericano? México. Nuestro querido México. Y por eso es que al sur de México, en Centroamérica y en América del Sur, la iglesia está más firme, la iglesia está más estable, la iglesia está más cerca de Dios. Esa es la verdad. Tenemos que tener la honestidad para reconocerlo. Porque la influencia de la sociedad norteamericana nos invade y nos afecta. Y tenemos que estar conscientes de eso cuando oramos, venga tu reino. Esta fiesta de trompetas también representa el tiempo cuando Dios va a intervenir en los asuntos del mundo finalmente, pero no lo va a hacer hasta que la humanidad esté al borde del precipicio. Y todavía no llegamos ahí. Pero como están las cosas, podrían acelerarse a tal grado que lleguemos ahí más pronto de lo que queremos imaginarnos. Y esto nos lleva al tercer punto, significado de la fiesta en contexto con su segunda venida. Jesucristo nos revela que antes de su regreso a esta tierra, primero corregirá a su pueblo, a Israel moderno, durante un período que la Biblia llama la Gran Tribulación. Y Celia, esto es bíblico, hay que leerlo, hay que estudiarlo, y no solamente Celia, sino todos nosotros debemos de hacerlo. Leer, estudiar, enterarnos, compenetrarnos. Jesucristo nos revela que antes de su regreso va a corregir a su pueblo. Mateo 24, porque entonces, versículo 21, habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Entonces va a ser un tiempo único, Rodrigo, único. Dice, no ha habido, ni habrá. Va a ser terrible ese tiempo. Y Jeremías 37 nos dice el profeta, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia ¿Para quién? Para Jacob. ¿Quién es Jacob? Estados Unidos, la Gran Bretaña, las democracias del noroeste de Europa. En otras palabras, el primer mundo. El primer mundo va a ser el que primero va a recibir la corrección. Pero será librado de él. Dios utilizará a los descendientes de los descendientes modernos de los asirios, así como utilizó a los asirios para invadir las 10 tribus de la casa de Israel allá por los años 721 al 718 antes de Cristo, y después utilizó a los babilonios unos 130 años después para invadir a la casa de Judá. Ahora, una vez más, va a utilizar a estos descendientes modernos de los asirios para castigar a su pueblo. Y después de que esto ocurra, Jesucristo nos explica que su regreso será precedido por grandes señales en los cielos. Mateo 24, 29. Después de la gran tribulación, después de que ya Estados Unidos, la Gran Bretaña, los países del noroeste de Europa sean historia, no sé si entiendan mis palabras, sean historia, después de eso, Mateo 24, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los acontecimientos se van a venir uno tras de otros. La gran tribulación va a durar aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio. Y luego viene el día del Señor, cuando Cristo interviene en los asuntos de este mundo. 1 año. 2 años y medio más 1 año. 3 años y medio. Los eventos se van a desatar uno tras de otro. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, habrá mucha lluvia de meteoritos, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Imagínese usted, cuando eso ocurra, cuando Dios sacuda la tierra, el poder de Dios, no es el Dios que conoce la humanidad, no es el Cristo que conoce la humanidad. Un Cristo de amor, de justicia, que vino la primera vez como manso cordero, se dejó matar por usted, por mí. Pero la segunda vez viene para poner todo en orden, para poner las cosas en orden, para arreglar a este mundo, para castigar a este mundo, para castigar a los pecadores. Los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis describen en lenguaje simbólico lo que acontecerá cuando se abra el séptimo, cuando suene la séptima trompeta, hermanos. Y entonces el séptimo sello se va a abrir y se toquen las primeras 6 trompetas. Estas trompetas simbolizan terribles calamidades, terribles guerras que tendrán lugar cuando Dios intervenga en los asuntos de este mundo para corregir los caminos torcidos de la humanidad. O sea, viene como un padre que ya el hijo ya le colmó el plato. Es como, está como cuando uno, no hijo, no hagas eso, hijo. No hijo, por favor, hijo. Y finalmente al padre ya no le queda otro recurso que ponerse, traer al muchacho, agarrarlo, traerlo, bajarle los pantalones, bajarle los calzones, ponérselo en las rodillas, volteado hacia abajo, para que la parte blanda del cuerpo sobresalga. Toma una tablita, porque una tablita no lo va a lastimar. En cambio, si lo golpea uno con la mano, lo puede lastimar. Una tablita plana. ¡Pum! 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 ¡Fuerte! Para que sienta dolor. Para que sienta dolor, pero no para que sea lastimado. Una tablita, usted hágalo, no lastima. Eso me recuerda de el hijo del señor Armstrong cuando platicaba de que estuvo él aplicando la buena crianza de los hijos, y uno de sus hijos, no recuerdo ahorita su nombre, tuvo a dos hijos, sordomudos los dos, y uno de sus hijos no quería sonarse la nariz, y le decía, suénate, porque le estaba escurriendo, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, cómo es. A veces todos lo sabemos. Suénate. Y no quería sonarse. Suénate. Y entonces le dio. Suénate. Y no se sonó. Otra vez le dio. 17 veces tuvo que darle hasta que se sonó. Era una batalla entre dos mentes. ¿Y quién iba a ganar la batalla? Si la ganaba el hijo, le iba a tomar el número para el resto de su vida. Y es lo que muchos padres a veces no entendemos, y dejamos que nuestros hijos nos ganen. 17 veces, pero finalmente se sonó. Y ese joven, que ahora ya es un hombre, ahora ayuda a su padre en ese trabajo de que está predicando también el Evangelio del Reino, etcétera, y lo está haciendo. Entonces podemos ver los frutos, o sea, está dentro del trabajo de Dios también, ¿no? Podemos que eso funcione, hermanos, de corregir a los hijos cuando es tiempo. Y Dios va a corregir a la humanidad, va a corregirla cuando Cristo regrese a este mundo. Y vean lo que dice cuando el séptimo... Varios sucesos van a tener lugar cuando se toque la séptima y la última trompeta. La séptima y la última trompeta. Apocalipsis 11:18. Van a pasar varias cosas. Vea lo que va a pasar. Número uno, las naciones se enfurecieron. Fíjense, la primera cosa que va a pasar. Las naciones. México se va a enfurecer. Piense usted en su país, mi México. Porque es parte de las naciones. Las naciones se enfurecieron. Número dos, pero ha venido tu ira. Ha llegado el momento de que Dios castigue a la humanidad. Número tres, y el tiempo de juzgar a los muertos. La resurrección de los muertos. Número cuatro, y de dar su galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre. Así que la cuarta cosa es algo positivo. La tercera y la cuarta. La resurrección es algo muy positivo, ¿verdad? Viene para resucitar a los muertos, para darnos nuestro galardón, y tanto a los pequeños como a los grandes. Y número cinco, vean lo que dice, la quinta cosa que va a tener lugar. Ha llegado el momento de destruir. ¿A quiénes? A los que destruyen la tierra, a los que contaminan la tierra, a los que ensucian la tierra, a los que dañan esta tierra. Eso enoja a Dios, porque Dios crió a la humanidad, a Adán y Eva, y lo primero que le dijo a Adán, una de las primeras órdenes que le dio fue que cuidara de la tierra, que la cuidara, no que la dañara, que la cuidara. Y el capítulo 16 de Apocalipsis describe en lenguaje simbólico el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios. Estas siete copas representan el castigo amoroso de Dios sobre una humanidad rebelde y hostil, con el propósito de conducirla al arrepentimiento. El capítulo 19 de Apocalipsis describe la batalla final en contra de Jesucristo. Fíjense qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Nuestro Creador, nuestro Salvador, y la humanidad entera va a reunirse en batalla, en lucha, en contra de Él. Seguramente lo que van a estar difundiendo las noticias y los comentaristas porque acuérdense que todo es, que el mundo está bajo el engaño de Satanás, y el engaño satánico va a llegar a su clímax en esos momentos. Va a ser un engaño, pero terrible. Y seguramente van a estar difundiendo noticias de que invasores extraterrestres vienen para invadirnos. Y hay que unirnos todos, los ejércitos, los que queden, los que aún queden con vida, vamos a unirnos contra un enemigo común. Porque acuérdense que en esos momentos las naciones están luchando unas contra otras. O sea, se están peleando bloques de naciones, Estados Unidos de Europa, ya habrá destruido a las democracias occidentales, ya estarán destruidas, pero entonces los pueblos asiáticos, China comunista, el sudeste de Asia, Japón, Corea, los siete tigres comerciales, todos ellos están viendo que todo se les esfuma, se les va de la mano el comercio. Y entonces se están peleando unos contra otros, pero cuando ven a este invasor espacial, unamos fuerzas contra nuestro enemigo común, y después nos seguimos peleando nosotros, ¿no? Pero ahorita unamos fuerzas. Apocalipsis 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, o sea, contra Cristo y su ejército de ángeles. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Va a haber señales que van a engañar a la humanidad aún más de lo que ya está engañada. Y adoraban a su imagen ambos, es decir, la bestia, el dirigente político militar, y el falso profeta, el dirigente religioso, fueron lanzados vivos en el lago de fuego ardiendo con azufre. Ese lago va a estar en Gehenna. Gehenna es un valle que está en las afueras de Jerusalén, donde antiguamente estaban constantemente ahí echando los cadáveres de los criminales, la carroña de los animales muertos, todo tipo de desperdicios. Y para que no hubiera enfermedades, mantenían constantemente fuegos devorando toda esa inmundicia. Entonces, a ese valle, es el valle de Gehenna, y Dios utiliza ese valle de manera simbólica para hablar del Gehenna, del infierno, que va a envolver la tierra entera cuando termine los 1000 años del gobierno de Cristo y cuando terminen los 100 años del juicio del gran trono blanco. Y cuando ya no haya seres humanos que vayan a entrar en el reino de Dios, sino que únicamente los seres humanos que queden serán los que resuciten en la tercera resurrección, a vida física, únicamente para enfrentarse con las llamas de ese Gehenna que va a abarcar toda la superficie terrestre, de la cual usted puede leer en la epístola del apóstol Pedro. Y finalmente, hermanos, dice aquí que, y la bestia fue tomada prisionera y fueron lanzados al lago de fuego. Y finalmente usted y yo, sí, es un gran condicional. Es un gran condicional. Si perseveramos hasta el fin. Si perseveramos hasta el fin, estaremos ahí. Si no perseveramos hasta el fin, no estaremos ahí. Cuando alguien muere y un ministro dice que ya calificó, ¿a qué se refiere el ministro? ¿Por qué está diciendo eso? Está siendo amable para dar a sus deudos esperanza. para dar a sus deudos confianza, consuelo. Realmente el único que sabe de todos los que han muerto y seguiremos muriendo, el único que sabe quién va a estar en el reino de Dios y quién no, es Dios. Así que espero que después de decir esto esté claro en sus mentes y no malinterpreten cuando un ministro dice algo. Porque hay palabras que se dicen por amor, por consuelo, para dar esperanza. El único que sabe de los que han muerto, incluyendo al señor Armstrong, incluyendo a todos los profetas y santos, ¿quién va a estar ahí? Es Dios. Y la más grande sorpresa que tendremos es estar ahí nosotros. Esa va a ser la más grande sorpresa. De que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de tantas cosas, estar ahí va a ser la más grande sorpresa que nos vamos a llevar. Así que, hermanos, quise mencionar esto dentro de este contexto, porque a veces me doy cuenta que hay personas que malentienden lo que a veces se dice desde el púlpito. Entonces, hemos visto un panorama general del significado de la fiesta de trompetas, en contexto con la primera y segunda venida de Jesucristo. Consideramos brevemente la trascendencia de su primera venida, la cual hizo posible nuestra redención y reconciliación con Dios, y nuestra preparación para el reino de Dios. También hemos considerado la situación actual. El mundo está en una situación lamentable en que todos nosotros debemos de realmente orar a Dios: venga tu reino, venga tu reino. Y por medio del Espíritu de Dios, también hemos visto que esta fiesta representa el tiempo cuando Cristo Jesús regresará a esta tierra. Por medio de su Espíritu podemos vencer nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, hermanos, todos. No hay ni una persona que pueda decir: yo no peco. Todos pecamos, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, o ya sea de acción. Y por eso Dios nos da las fiestas, nos da Pascua, para que cada año renovemos el pacto con Él y pidamos perdón y volvamos a empezar otro año. Y nos da trompetas para recordar que Cristo regresa. Él es nuestro Salvador. Él es el que va a salvarnos. No es nuestra obediencia, no es nuestros méritos, no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él ha hecho. Él murió por mis pecados. Él murió por los pecados de cada uno de ustedes. Él es nuestro Salvador. Y obviamente no es huelga decir, debemos de obedecer, tenemos que obedecer. Ese es el camino de vida que debe seguir un cristiano, de obediencia a los mandamientos, a las leyes de Dios. Pero eso no es lo que salva. Cristo es el que salva. Cristo es nuestro Salvador. Y a eso viene, a salvarnos. Y no solamente viene a salvarnos a nosotros, sino como dice aquí el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, segunda de Pedro 3:10. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. Tenemos que estar procurando eso, ser, claro, tenemos que estar, y de eso vamos a hablar en la tarde. Ahorita fue una perspectiva de las de trompetas, en la tarde va a ser otra perspectiva. Y use usted su mente, use usted su inteligencia, procure entender los sermones, los mensajes, procure entenderlos en la perspectiva en que se están dando, para no caer en interpretaciones equivocadas. Y tenemos una gran esperanza. Cristo viene a este mundo. Hermanos, continuemos firmes, continuemos como ese himno que tanto le gusta a Agustín: firmes y adelante, huestes de la fe, preparándonos para el regreso de Jesucristo, quien traerá salvación al mundo entero.